más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a la mañana en COPE Más Gran Canaria. Hasta la una de la tarde les vamos a acompañar con la mejor y más completa información de lo que sucede en torno a la isla de Gran Canaria. Hace prácticamente 2 años nos acostumbramos, muy a nuestro pesar, a lidiar, a tropezarnos, a manejar palabras que nunca hubiéramos imaginado que formarían parte de nuestro vocabulario diario. Pandemia, distanciamiento social, test de antígenos, cuarentena, toque de queda, cepa, confinamiento, anticuerpo. ¿Qué decir de los nombres de las vacunas? Janssen, AstraZeneca, Moderna, Pfizer. Por si fuera poco, aparecieron las variantes Delta, Alfa, Zeta, ahora la Omicron. Y ya el acabose con la aparición de una palabreja con la que parece que vamos a tener que convivir durante los próximos meses, como es flurona. Palabras cuyo significado intuíamos, sabíamos por dónde iban los tiros cuando teníamos que usarlas. Pero claro, más que usarlas, las escuchábamos en películas, en series, las encontrábamos básicamente en libros. Palabras que parecían de ciencia ficción. Ahora son de uso cotidiano prácticamente. No hay quien no sepa más o menos lo que significa exactamente cada una de estas palabras. Y lo que es más importante, sabemos lo que provocan. Otras palabras que tampoco nos gustan nada, como miedo, angustia, ansiedad, preocupación, histeria y dudas. Todas ellas palabras con connotaciones negativas que han venido para quedarse. Otra frase muy típica y muy manida desde que aterrizó en nuestras vidas el coronavirus o la COVID-19, que es, por otro lado, la madre de todas las palabras, la palabra sobre la que gira a todo. Por fortuna, el ser humano es muy resiliente, otra palabra muy chula, que en esta ocasión tiene una vertiente positiva, y como el lenguaje es muy rico en palabras y nosotros somos libres de elegir las que usamos, escribimos o pronunciamos, yo prefiero quedarme con palabras como esperanza, ilusión, bondad, resurgimiento, vida, fortaleza, confianza y felicidad. Aquí empieza la mañana en COPE Más Gran Canaria. Hoy vamos a tratar con don Antonio Sierra, especialista en microbiología y medicina preventiva, justamente lo que significa la flurona, cuáles son sus síntomas, si hay que preocuparse o no de esta infección al mismo tiempo por coronavirus y por gripe. También nos ocuparemos, en principio la vuelta al colegio será de manera presencial el próximo 10 de enero. Hay una reunión entre el gobierno y las diferentes comunidades autónomas para tomar esa determinación. Hablaremos con don Francisco Pérez, portavoz de AMPAS Galdós, y con don José María González, presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Canarias. También abordaremos, porque hoy es el Día Mundial de la Hipnosis, hablaremos con un hipnótico profesional. Cuidado, porque esta entrevista es interesante para desmontar mitos y para conocer exactamente en qué consiste la hipnosis terapéutica, que sirve, entre otras cosas, para eliminar ansiedad, fatiga y la angustia propias de esta época coronavirus que vivimos. Además, tendremos nuestro tiempo de análisis, el apunte turístico. Charlaremos con el director del Centro Comercial Los Alicios y con su directora de marketing, porque los Reyes Magos, aviso para los más pequeñitos, se van a dar un paseíto por el Centro Comercial Alicios y seguramente van a dejar por ahí algún que otro regalo. Y acabaremos charlando con Pedro Quevedo, concejal de Desarrollo Local, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sobre los puestos de venta ambulantes situados en la Plaza Estaño. Estos y otros temas son los que vamos a abordar a partir de ya, 11 y 9 de la mañana en COPE Más Gran Canaria. Y 10 minutos de la mañana, ya está por aquí Carla Larrabeiti. Carla, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues comenzamos con los datos del paro en Canarias. El desempleo en las islas durante diciembre bajó en 3.612 personas en comparación al mes anterior. Esto supone un descenso del 1,75%. Por provincias, el paro se redujo el año pasado un 25,22% en Las Palmas, un 24,19% en Santa Cruz de Tenerife. Además, más del doble de las personas que figuran en las listas del paro, se trata de mujeres. Del total de desempleados, más de 12.000 son menores de 25 años. Sindicatos y empresarios han valorado precisamente esta situación. Héctor Fajardo, secretario de organización de UGT, ha reconocido que los datos de diciembre no son tan positivos como parece, porque la caída del desempleo en Canarias continúa por debajo de la media nacional.
Esto es un descenso del 1,75%. Este dato, que puede parecer positivo si lo comparamos con la media nacional, vemos que el dato no lo es tanto, teniendo en cuenta que en el resto del estado el paro desciende un 2,41% con respecto al mes anterior, y en Canarias pues esta cifra se queda muy por debajo, teniendo en cuenta que Canarias es una de las comunidades donde menos desciende del paro. Es cierto que el desempleo desciende en todos los sectores, sobre todo en el sector servicios, como era de esperar, teniendo en cuenta estas fechas donde hay un aumento de la demanda en el área de comercio y hostelería.
Además, el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios ha reconocido que existe una mejora en la actividad económica. No obstante, José Cristóbal García apunta que todavía queda mucho camino por recorrer hasta recuperar las cifras de la época prepandémica.
Si comparamos con el periodo prepandemia, ¿no?, antes de iniciarse la pandemia, vemos que los datos no son todavía todo lo positivo que querríamos, sobre todo en el sector privado, en la actividad privada. Sí hay mejora con respecto a ese momento, al 2019, que era un momento en el que estábamos en una evolución, digamos, normal de nuestra economía. Sí hay una mejora en lo que es el empleo, pero sobre todo registrado en el sector público, ¿no?, con casi unos 16.000 empleos más. Cuando hay una caída aún, estamos por debajo en empleo privado, alrededor de 10.000 personas menos trabajando, creo que estaban trabajando antes de la pandemia.
Y un suceso: la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 31 años de edad con antecedentes policiales como presunto autor de 6 delitos de robo con fuerza en varias viviendas y de robo de vehículo a motor en la zona de Ciudad Jardín, en plena capital Gran Canaria.
Gracias, Carla. Hasta dentro de unos minutos. Hoy, 4 de enero, se celebra el Día Mundial del Braille con el fin de crear mayor conciencia sobre la importancia del braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos para las personas ciegas y con deficiencia visual. Hablamos de un sistema alfabético en relieve ideado para representar las letras, signos de puntuación, los números, la grafía científica, los símbolos matemáticos y la música. Seguro que están deseando saber qué ocurrió tal día como hoy, por ejemplo, hace 11 años, que tuvo lugar un eclipse solar parcial visto desde Europa, África y Asia Occidental. Hace 14 años, en el 2008, se canceló el Rally Dakar por primera vez en su historia, por cierto. Un Rally Dakar que se viene celebrando con Peñate, con el representante canario, que está haciendo historia, su octavo Rally Dakar. Se canceló por temor a atentados a su paso por Mauritania. Hace 18 años, en el 2004, aterrizó en Marte la nave Spirit de la NASA. Pero es que hace 52 años, los Beatles tuvieron su última actuación como banda en Londres. Una efeméride musical interesantísima, a la que le sigue otra efeméride musical, pero hace bastante más tiempo, hace 68 años. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en COPE no habíamos nacido, ¿eh?, ni se nos esperaba tampoco. Elvis Presley, el rey, en el año 1954 grabó su primer disco en los Estados Unidos. Casi nada. Las efemérides del día. Vamos a conocer cómo viene el tiempo, la información meteorológica en las próximas horas, de la mano de Iván Albizu. Iván, buenos días.
Buenos días, cielos despejados, una jornada más en la isla de Gran Canaria. Continúa el ambiente soleado, aunque irá más la nubosidad en la costa norte y este al final de la jornada, sin descartar ligera calima, especialmente al sur, tendiendo a disiparse ya de cara a la tarde, y temperaturas máximas con pocos cambios, valores de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria, ambiente suave con viento de componente este de flojo a moderado, como hay fuerza en vertientes sur y noroeste y en cumbres, y también con brisas en horas centrales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Thank you. Información deportiva, seguimos con la resaca de esa gran victoria de Las Palmas en el campo del Tenerife de la mano de Juan Francisco Cruz, aunque el protagonismo hoy es de la Unión Deportiva Las Palmas, pero en lo extradeportivo del Rocasa Gran Canaria y del Gran Canaria. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jorge. Hoy descanso de la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana vuelta a los entrenamientos para seguir preparando, planificando lo que va a ser el partido el próximo domingo contra la Almería a partir de las 8:30 de la noche en el estadio de Gran Canaria. Muy pendientes de la semana, a ver si va a haber cambios o no respecto al equipo que jugó el derbi para enfrentarse al líder de la competición en la segunda división del fútbol español. También estamos muy pendientes del Club Baloncesto Gran Canaria. Tiene 3 positivos, se ha aplazado el partido frente al Valencia Basket y veremos lo que ocurre el próximo fin de semana, donde teóricamente el Gran Canaria tiene que recibir el sábado al Obradoiro en el Gran Canaria Arena. Y en balonmano, ya cuenta los días el Rocasa Gran Canaria para jugar la IHF European Cup, el partido de ida frente al conjunto turco del Izmir.
Gracias, compañero. Resumen de la prensa digital, repaso de la prensa, de la web y de las redes sociales.
Pues hoy en los periódicos, precisamente, están titulando muchísimas noticias, como es debido. Hoy en nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, leemos detenido por 6 robos en casas de Ciudad Jardín de Las Palmas de Gran Canaria. Los alquileres vacacionales de Canarias empiezan el 2022 con un 80% de ocupación y el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria calienta motores con los mogollones todavía en el aire. Además, en la provincia, en el Canaria 7, mejor dicho, uno de los principales periódicos de la provincia de Las Palmas, leemos: el paro cae en 3.612 personas en Canarias, que cierra 2021 con 66.168 desempleados menos. Además, J-Lo, una madre de cine en Gran Canaria, ya saben que está rodando Jennifer López, es actriz y cantante internacional aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Además, mareas de algas pardas inundan las canteras, fallece a los 96 años la cantante reña María Mérida y alerta sanitaria, retiran un lote de cápsulas contra la cistitis en Canarias. Y en la provincia, Diario de Las Palmas, también como tema del día, del turismo y economía, porque la inversión extranjera huye de Canarias y arroja las cifras más bajas en 5 años, es lo que titulan. También otro titular: regreso a casa para empezar de nuevo tras la erupción del volcán de La Palma, muere María Mérida, la voz del folclore canario, y Las Palmas de Gran Canaria se prepara para la explosión del patinete, regalo estrella de Reyes.
Toca bucear en
las redes sociales.
En las redes sociales.
Exacto, en Twitter, sobre
por
todo,
ejemplo, que nos encanta. De las más usadas, sí, sí.
Pues mira, hoy como tendencia es, llama la atención, Jorge, porque tenemos el Covimocho.
¿Covimocho?
Covimocho, sí. Esto
lo
resulta
faltaba,
gracioso.
¿No?
Exacto. Pues exacto, Ángel Martín, que es un periodista que además se ha dado a conocer en las redes sociales, en Twitter sobre todo, por sus formatos de 5 minutos con noticias, pues en su informativo matinal ha hablado sobre la flurona a la que ha llamado Covimocho, que dice que es un mejor nombre y que además nos vamos a acordar mucho mejor de ello.
Muy feo, suena muy mal.
Sí, pues también el paro es tendencia hasta ahora, los Reyes Magos también, María Mérida es tendencia hasta ahora y, cómo no, por todo lo que le hemos comentado y, cómo no, feliz martes.
Felicidades, Carla, ya queda poquito para los Reyes.
Ya queda muy poco.
Mañana
muy poco.
Te voy a preguntar.
Hay que portarse bien.
Por la lista de Reyes.
Muy poca, yo no soy muy gastona.
Hay que seguir portándose bien.
Hombre, eso seguro.
Aquí nos portamos todos muy bien. Gracias, Carla.
A ti.
Hasta dentro de un ratito. 11:18 de la mañana es el momento adecuado para hacer un pequeño alto en el camino. Y regresamos, no para hablar del Covimocho, sino para hablar del término oficial de la flurona con don Antonio Sierra.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas. Tratamiento de la impotencia sexual. Diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurología.com.
Turismo de Gran Canaria trabaja por un modelo turístico más sostenible, invitando a todas las empresas del sector a unirse al proyecto Biosfer para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles marcados por las Naciones Unidas. Infórmate en grancanariadestinobiosfer.com y accede a una herramienta gratuita para que tu empresa pueda implementar una gestión responsable con el medio ambiente. Únete al compromiso de un gran destino. Gran Canaria. Mucho por vivir.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
Bueno, por si fuera poco, los sobresaltos que nos llevamos prácticamente cada día, que provoca cada día el coronavirus, con números de contagios, con fallecimientos por desgracia, con saturación en hospitales. Por cierto, hoy algo más de 2.000 nuevos contagios en el archipiélago canario. Ahora tenemos que lidiar, como les decía en la introducción del programa, con una palabra nueva que se llama flurona, una palabra feísima, por lo menos a mí me lo parece. Adaptación del inglés flurona, de flu, gripe, y la terminación de corona, que es la infección simultánea al mismo tiempo por coronavirus y por gripe. Y nadie mejor que un especialista en microbiología y medicina preventiva como es don Antonio Sierra para saber algo más de la flurona. Señor Sierra, buenos días.
Buenos días.
¿Qué término? Lo primero que se me ocurre es preguntarle qué término, si está de acuerdo conmigo, qué palabra más fea, ¿no?
A mí, evidentemente, no me gusta. Como bien has dicho, flu es gripe y luego nora, pero no sé dónde se acuñó, no he tenido curiosidad. Pero era algo, vamos, absolutamente previsto. Quiero decir que la coinfección por gripe y la COVID-19, el coronavirus, era algo esperable y a lo que estamos acostumbrados, es decir, con virus respiratorios donde a veces se unen más, ya que la gripe y la COVID tienen receptores distintos a nivel celular en vías respiratorias y, por lo tanto, pueden coexistir y la coinfección no es nada llamativo ni no previsto.
Uh-huh. Señor Sierra, si era tan previsible, ¿por qué hemos tardado casi 2 años? Primer caso en Israel, ahora en Cataluña, ¿por qué se ha tardado casi 2 años en que alguien padezca la flurona, gripe y coronavirus?
Bueno, yo estoy seguro que el año pasado, aunque fue bajo la gripe, esas coinfecciones ya han existido. Otra cosa es que no se hayan diagnosticado. Pero evidentemente hay la capacidad, y en este caso era con las variantes anteriores, seguro que han existido. Lo que tal vez se destacan ahora, dada la gran capacidad de transmisión que tiene la variante Omicron. Uh-huh. Pero no es nada ni imprevisible, y con el que lo único que se recomienda, y lo hemos hecho de siempre desde que empezó, vacunarse de gripe, que era la que teníamos entonces y ahora es gripe y coronavirus. Pero no es nada que nos pille de sorpresa y que signifique una amenaza especial. Es decir, coexisten, hasta ahora no. Hombre, siempre puede haber un riesgo que en alguna doble infección, digamos, la patología sea mayor, pero es algo que forma parte de lo esperable y que estamos muy acostumbrados entre virus respiratorios.
Nos tranquiliza saber eso que usted está diciendo. Sí, efectivamente, sí. Hay que preocuparse, bueno, como por otras muchas cosas en la vida, pero no es cuestión de que se encienda la luz de alarma por esto, ¿no?
En absoluto. Lo que llama es que, aparte de vacunarnos, que nos estamos vacunando de coronavirus, nos vacunemos de gripe. Y estamos todavía en buen momento, porque la gripe suele tener su mayor tendencia en finales de diciembre, enero, febrero, es decir, estamos en el periodo mejor para ella. Con lo cual, vacunación de gripe además de coronavirus.
Uh-huh. Esa es la solución. En cualquier caso, ¿cómo sabemos que tenemos flurona? ¿Cuáles son los síntomas?
No, es decir, eso es solamente lo pueden los laboratorios. Es decir, si hago un diagnóstico de coronavirus, que es al que voy, nosotros lo hacíamos de gripe ya antes, pero en casos graves, ¿no? Simultanear con el diagnóstico de gripe. De hecho, hemos tenido hace ya años pruebas de PCRs capaces de diagnosticar simultáneamente varios virus gripales, varios virus respiratorios, con lo cual es un hallazgo que ya las técnicas diagnósticas me la permiten hacer.
Uh-huh. Seguro que habrá mucha gente que a partir de ahora pensará que tiene la flurona, ¿no?
Ah, sí, pero ya sabemos que la COVID-19, es decir, sus síntomas y signos pueden confundirse con virus respiratorios catarrales, con gripe. Entonces no tenemos capacidad a priori de decir esto que tengo es una gripe, esto que tengo es un catarro, esto que tengo es la COVID-19. Son los laboratorios los que lo van a distinguir. Y claro, y además sabemos que con el coronavirus, con la COVID-19, que estamos diagnosticando miles y miles de casos, pero cada día que hacemos un diagnóstico, 2.000, 4.000, sabemos que hay muchos más todavía no diagnosticados, sino que son asintomáticos o cuadros tan leves que nadie piensa. ¿Eh? Con lo cual, es decir, estamos en un periodo pandémico fuerte en cuanto a incidencia, pero yo reitero lo que ustedes transmiten siempre, el impacto de gravedad es mucho menor y, por lo tanto, la vacunación nos ha salvado una situación que hubiera sido muy difícil, porque aunque es un virus que tiene menos virulencia, menos agresividad, su efecto multiplicador es tan grande que, bueno, provoca presión, desde luego, tremenda en atención primaria y urgencias, pero empieza a presionar. No hemos llegado a las cifras de hospitalización y UCI, pero bueno, han aumentado. Entonces, aquí lo único que cabe es responsabilidad, tranquilidad, ¿eh?, y no optimismo, sí esperanza. Avanzaremos. Uh-huh. Yo no me atrevo a hacer predicciones, y los que dicen que a partir de una semana empezará, vamos a seguir con calma la evolución que tiene durante el mes de enero y febrero, lo esperable es que, bueno, la pandemia a lo largo de 2022 se agote como pandemia, pero el virus va a seguir igual que los virus gripales y catarrales, y por lo tanto estaremos siempre teniendo que nos enfrentar, pero buscando soluciones que no destrocen la economía, primero la salud, pero pueden buscarse soluciones que no destrocen la economía, que ha derrumbado pues muchos pequeños autónomos y pequeños empresarios que no tienen una responsabilidad importante. La transmisión brutal que tiene este virus, pero se efectúa sobre todo en actos sociales, aglomeraciones, botellones y domicilios, ¿no? Sin embargo, al sector hostelería y restauración la ha castigado mucho porque había que tomar medidas. Afortunadamente ahora estamos tomando medidas ya menos severas en cuanto a aislamientos, confinamientos, duración del periodo, y por lo tanto lo que hay es que seguir, pero hay que llamar a la responsabilidad. Esa responsabilidad que se deterioró cuando en octubre llegamos a cifras muy buenas, bueno, buenas no son ningunas, pero mucho mejores, con un riesgo bajo de menos de 50 por 100.000 en 14 días, y se produjo un optimismo generalizado que en muchas personas, y no solo en los negativistas, produjo un relajamiento que surgió como consecuencia de ese optimismo y esa fatiga de la pandemia que tenemos. Pero vamos a ir avanzando positivamente, pero nada de optimismo y nada. Yo he sido partidario de la mascarilla, eso en exteriores, que fue criticado por algunos expertos. He sido partidario del pasaporte COVID, vamos, certificado COVID, exigido como lo planteó el gobierno de Canarias, y así como creo que la escolaridad, que ayer me hicieron entrevistas, debe ser presencial.
Uh-huh. Señor Sierra, me ha entrado un subidón al escucharle decir que usted cree que en el 2022 se le va a dar carpetazo, por lo menos oficial, al coronavirus, a la pandemia.
No, al coronavirus no. A la pandemia.
A la pandemia. Nos quedaremos con el coronavirus, con otras infecciones.
Igual
con la gripe.
Que tenemos pandemias de gripe y luego tenemos muchos años, es decir, hasta que ha aparecido otra pandemia. el virus básicamente estacional, aquí habrá que verlo, el coronavirus de esta fase extensiva, lo que llaman olas, pero que bueno, a mí el término prefiero rebrotes o expansión, y que se quedará como un virus en condiciones similares, pero eso hay que ser prudente a cómo está la gripe. ¿Y qué hacemos con la gripe? Pues propugnar la vacunación, pero no tomamos medidas restrictivas, salvo, bueno, el aislamiento de pacientes en sus domicilios o cuando están hospitalizados. Pero creo, por eso, no optimismo, sí esperanza, quiero decir, pero lo que no soy tan optimista como para decir que dentro de una semana el pico estará alcanzado y descenderá. Vamos a esperar con tranquilidad y llamar a la responsabilidad.
En cualquier caso, es una gran noticia que usted piense que en el 2022 se va a acabar la pandemia. Volviendo a la flurona, ¿sería conveniente informar a la población de todos estos términos, de lo que significa, de lo que provoca, o esto alertaría más a la gente?
No, yo creo que hay que informar. Es decir, el término ha aparecido y son los medios de comunicación. Quiero decirle, no sé dónde está acuñado el término, es decir, porque es un término de esas dos palabras, pero lo que sí hay que decir es que es algo ya previsible, que ya lo hemos visto con virus respiratorios, y con las PCRs que teníamos para varios, la simultaneidad de infecciones, y que de momento no, pero hay que procurar vacunarse de gripe, porque en principio mejor es padecer aisladamente cada una que dos, aunque no haya tenido impacto.
Uh-huh. Bueno, ya la última pregunta, evidentemente, son términos parecidos que provocan lo mismo. La mejor manera, señor Sierra, de protegernos sigue siendo las mismas medidas que hasta ahora, el uso de mascarillas, el gel, distanciamiento social y el sentido común para evitar la flurona.
Efectivamente, yo creo que información hay de sobra y entonces se producen dos, los negacionistas que, bueno, esos parten de la ignorancia y de un tema de rebeldía a la autoridad, ¿no? Y las personas responsables, que han sido la mayoría, que bajaron parte de ellos la guardia en el momento en que estábamos con las cifras mejores, hay que recordarles que todavía tenemos pelea y, como dije, no optimismo, sí esperanza de que este virus tendrá que convertirse en un virus que convivamos con él y que la vacunación sea el instrumento de lucha, como hacemos con la gripe, ¿no? Y luego hay una cosa importante que todavía no ha trascendido bien. Dos grandes multinacionales, pero una sobre todo, ha elaborado un antiviral, un anticoronavirus SARS-2, que podrían evitar que algunas de las formas leves avancen. Se trataría en domicilio incluso, salvo con formas leves, avancen a formas graves, con lo cual será otro instrumento que impacte no en la transmisión del virus, pero sí en los beneficios en salud, que significa el estar protegido con la vacuna o tener un tratamiento que impide que de un cuadro leve pase a una forma grave.
Otra gran noticia esta que usted nos está dando, sí. Don Antonio Sierra, especialista en microbiología y medicina preventiva. Nos quedamos con esa previsión, con ese motivo para la esperanza que nos da, y es pensar que en el 2022 se puede acabar, le podemos decir adiós a la pandemia. Gracias por atendernos, don Antonio, buen día.
Buenos días y encantado, porque son ustedes los que transmiten el conocimiento a la población que falta hace, que tengamos bien claras las ideas sobre con lo que estamos luchando.
Gracias, don Antonio.
A ustedes y a su disposición, siempre encantado.
11:34 de la mañana, están ustedes escuchando La Mañana en COPE Más Gran Canaria.
Esta temporada COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0
escucha también
COPE Más Gran Canaria.
¿Lo oyes? Ha llegado tu momento, porque te lo mereces. Beach Las Palmas, un club pensado para ti. Piscina climatizada, zona fitness, box de crossfit, pádel, tenis, spa. Una experiencia única. Avenida Escaleritas 31, Beach Las Palmas. Siente cada latido.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Aquel juego que usted no olvida?
Pues mira, el juego que se llamaba Puño o Boina. Este te va a gustar a ti mucho.
¿Nos cuentas tu historia?
Se ponía el primero apoyado en la pared.
Churro sí, de manga, ¿no? Y había que saltar.
Exacto. Sí, había que ir corriendo, saltando.
Yo nunca entendí en ese juego, que evidentemente jugué muchos años, cómo no hubo 28.000 fracturas dorsales porque éramos niños y de todo tipo.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League! La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo en los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
De nuevo con Carla Larradeite a las 11:38 casi minutos de la mañana. Carla, qué gran noticia nos ha dejado don Antonio Sierra. Hemos saltado, hemos pegado todos un bote tremendo de nuestras sillas, casi tocando el techo.
Sí, sí, sí. La verdad que aquí en nuestros micrófonos en COPE Gran Canaria ha apuntado Antonio Sierra, que es asesor del comité científico que asesora, sobre todo, valga la redundancia, del coronavirus, de la COVID, al gobierno de Canarias, y apunta a nuestros micrófonos que no es que se haya acabado el coronavirus, pero sí que podríamos estar hablando en el 2022 de un final de la pandemia, con lo que todo conlleva.
Y que se va a convertir en algo parecido a una gripe. Bueno, que al final todo desemboca en flurona, sí, que es la combinación de la gripe y de la COVID-19. ¿Tiempo para la actualización informativa, Carla?
Pues les contamos, un total de 12.012 trabajadores de Canarias siguen afectados por un expediente temporal de regulación de empleo ligado a las consecuencias de la pandemia de la COVID en los distintos sectores económicos. Son datos difundidos este martes por el Ministerio de Seguridad Social. Mientras tanto, el Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, ha acogido una jornada formativa organizada por la Organización Nacional de Trasplantes sobre la comunicación de las malas noticias en el ámbito sanitario y comunicación en situaciones de crisis. Y también tenemos que lamentar que la cantante reña María Mérida ha fallecido a los 96 años de edad en la isla de Tenerife, y además el gobierno de Canarias ha informado sobre este asunto y la califica de leyenda de la música folclórica canaria. Ha sido Premio Canarias, una de las voces más queridas de nuestra tierra. La voz de María Mérida se apagó hoy a los 96 años, como ha lamentado el viceconsejero de Cultura del gobierno regional, Juan Márquez. Que también ha sido y es hija adoptiva de la Palma de Gran Canaria.
Una muy triste noticia. Descanse en paz. Gracias, Carla.
Gracias a ti.
11:39 de la mañana. Vamos a hacer otro pequeño alto en el camino, pero enseguida, a la vuelta, vamos a hablar de esos 10 millones de alumnos españoles que están pendientes de la reunión que hoy mantiene el gobierno con las comunidades autónomas para saber, en principio, la determinación va a ser positiva. Van a regresar el próximo 10 de enero de manera presencial a las aulas.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe la Unión Deportiva Almería en el primer encuentro del año en casa. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 8 de la noche en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Almería. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
El Gobierno ha convocado para el día de hoy en la Moncloa una reunión intersectorial de los ministros de Sanidad, Educación y Universidades con los respectivos consejeros de las comunidades autónomas, con vistas a analizar cómo será la vuelta al colegio prevista para el próximo lunes 10 de enero. Todo lo que no sea que los estudiantes, que los escolares vuelvan a las clases de manera presencial a partir del día 10 de enero sería una sorpresa mayúscula. La idea es no retrasar el comienzo de las clases ni cambiar la manera de actuar, aunque sí van a tener evidentemente que reforzar las medidas preventivas y cambiar el protocolo. Para saber algo más de ese regreso a las aulas de los escolares, vamos a charlar con don Francisco Pérez, portavoz de la Federación Insular de AMPAS Galdós. Señor Pérez, buenos días.
Buenos días.
¿Qué decisión cree que se va a tomar hoy en relación a la vuelta de los escolares a las aulas?
Bueno, por todo lo que sabemos, parece que prácticamente la decisión está tomada. Todo el mundo ha optado por la presencialidad. Aparentemente todas las comunidades autónomas, incluido la nuestra, son absolutamente partidarias de ello y en principio no esperamos mayores sorpresas.
Uh-huh. Ustedes lógicamente también son partidarios, los padres y madres de los estudiantes están de acuerdo en eso, ¿no?
Pues evidentemente estamos de acuerdo en que preferimos la presencialidad y siempre insistimos en que ya esto no es una decisión de yo lo prefiero o no lo prefiero, también tiene mucho que ver con un tema, digamos, técnico. ¿Se puede hacer? ¿Es adecuado hacerlo? Pues es más la pregunta que es lo que preferimos. Preferimos la presencialidad, evidentemente.
Uh-huh. Entiendo que en cualquier caso habrá algún padre, alguna madre que levante la voz y que advierta de lo peligroso que puede ser volver al colegio en esta época de repunte de contagios.
Pues evidentemente tendremos de todos, las familias, pues, población en general, habrá opiniones en ese aspecto, aunque creemos que no es mayoritaria, y habrá incluso pues un montón de casos particulares. Si consideras que tu hijo pues tiene algún problema que te preocupa especialmente, pues igual prefieres que no vaya a clase. Pero esos son casos particulares. La media, por lo que nosotros hemos podido determinar, uh-huh, es que la mayoría prefiere la presencialidad, evidentemente con todas las medidas de seguridad debidas.
Ahora le pregunto por esas medidas que seguro que se van a reforzar, también previa consulta a los niños, que también son parte implicada, lógicamente, pues a los chicos y chicas, ellos también quieren ir a clase, ¿no?
Evidentemente, ya han tenido la experiencia de estar en casa encerrados y puede hacer gracia las primeras 48 horas, pero luego pierde mucho la gracia el asunto.
Sí,
por lo cual
no me quiero ni imaginar, en el caso de que sea lo contrario, que la opción es remota, ¿verdad?, de que las clases sean online, aquellas familias numerosas, ¿cómo lo pasarían?
Pues vamos a ver, primero sería tener que volver a encerrar a los niños en clase con el consiguiente problema de a ver quién se va a quedar con ellos, porque lo que no dice en ninguna parte es que en el caso de que tus hijos se queden en casa, a ti te van a autorizar que no vayas a trabajar. Eso no lo dice en ninguna parte, y eso es una cuestión que siempre hay que tener en cuenta, que van en paralelo. Y en segundo lugar, evidentemente, si hablamos de clases online, la experiencia que tenemos no es precisamente buena. Y por otro lado, pues si tienes tres niños, en principio deberías tener tres sistemas de comunicación distintos. Tres ordenadores, tres tabletas, lo que haga, lo que sea. Y no es habitual que en las casas dispongamos de sistemas de comunicación, o sea, de estos sistemas para tener para todos los niños. Uh-huh. Normalmente eso, se comparte.
Eso está claro. ¿Por qué no fue del todo buena la experiencia online?
Pues porque, primero, no fue regular, es decir, que casi en cada sitio se hizo una cosa distinta. Los propios profesores han insistido una y otra vez en que no se encontraban preparados para dar clases, por una parte, y luego, en el otro lado de la línea, pues nos encontramos con que esto que mencionábamos antes, desde familias que estaban en la situación extrema en la que con tres niños en toda la casa había un teléfono móvil y con eso tenían que arreglarse, hasta problemas tan tontos como que si tenías cuatro asignaturas y cada profesor elegía un sistema de comunicación distinto, pues resulta que tenías cuatro asignaturas y cuatro sistemas de comunicación que utilizar para comunicarte con tu profesor. No estaba bien organizado. Y luego, pues bueno, los propios profesores nos reconocen que la mayoría de los centros no tienen la capacidad para dar clases online.
Por todo esto es lo más recomendable, lógicamente. También tranquiliza, y me parece que es un dato bastante prometedor, en los poquitos meses desde que arrancó la vacunación entre niños de 5 y 11 años, el 30% de esos niños entre 5 y 11 años vacunados, ¿no? Eso es un motivo para la tranquilidad.
Pues sí, evidentemente encontramos satisfactorio que haya sido tan sencillo hacer esa vacunación. No ha habido dificultades especiales ni aglomeraciones y sin embargo se ha podido vacunar a un número bastante alto de alumnos. Y bueno, nos dicen las familias que sí, que su intención es vacunar a sus hijos lo antes que puedan.
Uh-huh. Lógicamente, una cosa es el regreso a las clases, pero estamos en una época de mayores contagios y lo que sí es inevitable es el refuerzo de las medidas sanitarias. No sé hasta qué punto se va a cambiar el protocolo sanitario.
Bueno, en principio consideramos que sí, que hay que revisarlo, porque la verdad es que, claro, el primero se hizo un poco deprisa y corriendo y se plantearon cosas, incluso en algún caso cosas que era bastante difícil de hacer, ¿no? Pues cualquier profesor de los más pequeños te diría que lo de los grupos burbuja en niños de 3 o 4 años es un asunto complicado, ¿no? Casi tendrías que atarlos para que no se junten. Supongo que son cosas que hay que ir revisando. Y por otro lado, bueno, la experiencia ha sido buena. No ha habido muchos contagios precisamente en los centros.
No se han detectado muchos brotes, ¿no? Muchos contagios
no.
En los colegios. Eso es un dato positivo. Entiendo que no se va a reducir el ratio de alumnos por aula, el número de alumnos por aula, ¿o sí?
Por lo que sabemos, no, puesto que no se ha mencionado en absoluto. Así que, en principio, por lo que sabemos, no se va a reducir el ratio. La ratio, en principio, pues, por la experiencia, no ha afectado especialmente el número de alumnos por aula en el tema de contagios durante este periodo. Uh-huh. Pero claro, ya eso es un tema que tiene tanto que ver con el tema de la educación como con el tema de los contagios.
Exacto. Bueno, vamos a tener que hacer o van a tener que hacer los niños, las niñas, los estudiantes y los profesores lo de siempre, reforzar lo de siempre multiplicado por dos, reforzar el uso de las mascarillas y la ventilación entre algunas de las medidas indispensables a tomar. No queda otra.
Sí, efectivamente, no queda otra que volver a revisar estos casos. A ver, es lógico que haya que volver a revisarlos porque ya llevan un tiempo largo en clase con una serie de medidas y es inevitable que esas medidas se relajen. A ver, es absolutamente inevitable porque no puedes vivir permanentemente en situación de alerta. Por lo cual, de cuando en cuando, y este es un buen momento, hay que volver a insistir y volver a presionar para que estas medidas se apliquen con más rigurosidad.
Bueno, pues es una, entiendo, para los padres que así lo hayan decidido, es una buena noticia. Aquí ni la flurona asusta, ¿no? ¿Sabe? El nuevo término que ya está en boca de todo.
Sí. A ver, tampoco tenemos más información que existe y que no es especialmente grave. Bueno, es toda la información que tenemos. De hecho, si ha habido alguna dificultad durante todo este periodo, es que no teníamos una información realmente precisa y tenemos mucha información fragmentaria. Uh-huh. En algún caso es lógico que alguien pues haya hecho una interpretación un tanto excesiva, porque la información consideramos que no ha sido todo lo precisa que se debiera.
Bueno, pues quedamos en que, salvo sorpresa mayúscula y no ver retrasos, el 10 de enero, el próximo lunes, de nuevo los escolares a las aulas.
Eso esperamos.
Pues don Francisco Pérez, portavoz de la Federación Insular de AMPAs Galdós, gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Buenos días.
Buenos días.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
Mágico, boom, 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 boom. My heart beats, boom, 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 boom. High speed goes zoom, zoom.
Don José María González es el presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Canarias. Señor González, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Con ganas de hablar con usted, con ganas de preguntarle. Evidentemente, está ustedes muy pendientes de la reunión, sobre todo de la decisión, de la determinación del gobierno en relación a la vuelta a las clases de los escolares el próximo lunes.
Bueno, esperamos que todo siga como está ahora, ¿no? O sea, nosotros sabemos es que se está insistiendo por todos lados es que el lunes empiezan las clases. Y yo no entendería otra cuestión, teniendo en cuenta cómo se han relajado los protocolos, los vacunados no tienen que guardar cuarentena, cómo la mortalidad del virus este ha bajado muchísimo, los ingresos han bajado muchísimo, y esto empieza a tratarse como una gripe. Y no digo que, no estoy diciendo otra cosa que así es como se está tratando ahora la nueva cepa. Lo cual no entendería que por una nueva gripe, por un tipo de gripe, pues nos quedemos los niños en casa, la verdad.
Sería una sorpresa mayúscula, ¿no? Que decidieran que fuera online, por ejemplo.
Bueno, a nosotros nos matan como familias numerosas online. Ya en su momento, ya incluso a ustedes en la COPE se lo íbamos contando porque ustedes nos preguntaban. Online a las familias numerosas, pues nos crean problemas. Primero, pues porque no tenemos las casas preparadas para tener a tantos niños. No tenemos tantas habitaciones porque nuestros hijos comparten habitaciones. No tenemos tantos equipos, no tenemos tantas cosas y las bandas de ancha,
Don José María González, hola, lo hemos perdido. Estaba hablando de los inconvenientes que tienen los padres y las madres, un poco de sentido común, y a todos nos parece...
¿No me oía?
Ahora sí, señor González.
¿Dónde se le cortó?
Se cortó la comunicación cuando nos estaba explicando los tremendos inconvenientes de que los niños estuvieran en casa.
Sí, vamos, nuestras casas no están preparadas para estar con cada uno en una clase, porque no tenemos habitaciones para cada niño y no tenemos medios, no tenemos, ya más o menos, pues entre una tablet, un móvil y un ordenador y tal, no sé cuánto, pues más o menos tenemos dispositivos, pero no todo el mundo los tiene, y sobre todo que tampoco tenemos ancho de banda, que es lo último que estaba contando, ¿no? O sea, al final, pues todo lento, porque, en fin, yo no entendería que nosotros no entenderíamos que nos quedásemos en casa.
Medios tecnológicos insuficientes, evidentemente, y un gasto económico mucho mayor.
Bueno, claro, sí. Sí, o sea, y sobre todo que es muy difícil, encima además, conciliar, ¿no? O sea, si hablamos, una de las cosas más difíciles que tenemos en la familia, bueno, en general la familia, y en particular las familias numerosas, es conciliar trabajo y familia cuando los niños tienen que estar en casa, porque es que no dejas a uno, no puedes dejarle a uno en casa a los abuelos, que además en los casos de los abuelos, evidentemente, pues son las personas con más riesgo, pues tampoco debemos dejar a los niños, y al menos uno, es que son, en mi caso, pues somos cinco. Entonces, claro, pues o cuatro o tres. Entonces no tenemos capacidad para si los niños no van al colegio, se crea un problema. Y creo que no hay razones para que los niños no vayan al colegio. No, hace mucho tiempo que no había razones, vamos. Y entonces yo entiendo que no debería de... Lo que no entiendo es cómo se lo plantea. O sea, no entiendo por qué se lo plantea, sinceramente.
Uh-huh. Bueno, como casi que en todos los ámbitos de la vida, también habrá nenes que igual prefieren, entre comillas, no escaquearse, quedarse en casa, no ir al colegio.
Bueno, eso ha cambiado mucho, porque ahora los niños se aburren bastante en casa, ¿no? Bueno, aunque...
Por mucho que tengan móviles, ordenador y tablet, ¿no?
Pero al final quieren irse al cole, ¿eh? Al final los niños se les hace... Mi experiencia siempre es que al final de las vacaciones, al final los niños ya están con ganas de ver a los amigos y dejar de aguantar a los hermanos, ¿no? Entonces, pero no sé, evidentemente siempre habrá alguno que se querrá quequear, pero yo aquí, sinceramente, no creo creo que nuestros hijos lo que quieren es... Han apreciado mucho salir y al cole, estuvieron mucho tiempo de pandemia, de confinamiento, de no poder ir al cole, y yo creo que en ese sentido ya los niños valoran poder ir al colegio. No sé, yo creo que sí.
¿Y el trabajo de los padres?
A los míos.
¿El trabajo de los padres fundamental para concienciar a los escolares, a los niños, de lo importante que es mantener las medidas de prevención, lavado de manos, mascarillas? Porque ya sabe cómo son los niños, que no tienen esa medida real del peligro como tenemos los adultos, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que ahí los padres, bueno, pues yo, en fin, nosotros, mis hijos, salen con sus mascarillas nuevas todos los días, tienen una de repuesto siempre, tenemos hidroalcohol en el coche, tenemos hidroalcohol en la puerta de casa, pero luego en el colegio llegan y les conciencian mucho también. En el colegio, por lo menos en el de mis hijos, pues no hay relajación de medios de medidas en absoluto, y eso yo creo que en todos los colegios es así. O sea, yo creo que los profesores en ese sentido pues están muy pendientes de que no se quiten las mascarillas, de que se laven las manos, de que haya pocos contactos, y en ese sentido pues el sistema educativo, los profesores se han adaptado muy bien, entre otras cosas porque no les apetece tampoco a ellos perder la presencialidad, que yo creo que es un aspecto muy importante a la hora de educar y de aprender y de enseñar y de aprender, porque ya se ha visto que no es lo mismo aprender desde casa que aprender en el colegio.
En todo caso, ustedes evidentemente entienden perfectamente que haya voces en contra de que los escolares vuelvan al cole, ¿no?
No, yo no lo entiendo. O sea, si estamos hablando de que es una cepa que es una enfermedad que ha remitido muchísimo, que ya de por sí era leve en niños, pues ahora es menos leve todavía. Lo único que tienen que hacer, el que tenga miedo, es no relacionarse con esos niños y ya está. O sea, evidentemente mis hijos no van a casa de sus abuelos cada dos por tres, ni si existe un riesgo de que pueda haber un contagio o algo así. O sea, pero yo no creo que el que pide eso es porque realmente no tiene niños, porque si tuviese niños sabría que los niños no tienen la culpa de nada y que dejarlos en casa no les beneficia en absoluto.
Pues posiblemente los que piensen así, piensan de esa manera pues porque no tienen niños. Don José María González, presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Canarias, gracias por atendernos. Hay que esperar a esa decisión del gobierno, aunque todo hace indicar que efectivamente a partir del próximo lunes 10 de enero se va a volver a alzar el telón para que los escolares regresen a las aulas, que hay muchos que lo están deseando. Gracias por atendernos. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes por su llamada. Venga, un saludo. Hasta luego.
A punto de llegar a las 12 del mediodía, hemos tocado en profundidad ese regreso previsible de los estudiantes a las aulas canarias. Primero con don Francisco Pérez, portavoz de AMPAS Galdós, y al protagonista que acaban de escuchar, José María González, presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Canarias.
Que no me quede nada que ofrecer, y soy tan consciente.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas y bienvenido a este Mediodía COPE. Este próximo lunes, no queda nada, toca volver al cole después de los Reyes Magos. Más de 8 millones de alumnos españoles de la enseñanza no universitaria y también los universitarios lo harán, además de forma presencial, a pesar de que nos encontramos en plena cresta de la ola de Omicron, la sexta ola del coronavirus en nuestro país. La comunidad educativa quiere evitar a toda costa volver a la enseñanza a distancia. Una mayoría de papás y mamás de este país, pues se ponen a temblar con la posibilidad de tener que organizarse si la chavalería acaba en casa, y no digo nada ya si la situación obliga a compartir la wifi para las clases de unos y otros y otras, y además el teletrabajo de los padres. Eso es una auténtica guerra en casa por un poquito más de wifi. Bueno, y algunos pueden incluso pensar en la alternativa de los abuelos, pero con la que está cayendo, con el número de contagios por las nubes y por precaución, desde luego, lo de los abuelos no es la opción preferente para muchos padres, salvo que no quede otra alternativa. Si además tenemos en cuenta que los niños, por regla general, llevan mejor la infección por COVID y que esta variante Omicron parece menos agresiva, pues al final todo suma para que la presencialidad de las aulas se haya impuesto como criterio general. Las administraciones confían en que el avance de la vacunación infantil vaya mitigando también poco a poco los efectos del virus. Actualmente, un 30% de los niños entre 5 y 11 años en España están vacunados. Dicho de otra manera, faltan por vacunar 2 de cada 3 niños españoles aproximadamente. Otra cosa es cómo va a ser esa presencialidad, y eso es lo que se ha discutido hasta hace unos minutos en el Palacio de la Moncloa entre las comunidades autónomas y los ministerios de Sanidad y Educación. Bueno, ¿habrá más distancia entre alumnos? Y sobre todo, ¿qué pasa ahora con las cuarentenas en las aulas? Lo que se está barajando es evitar poner a toda una clase en cuarentena por 1 o 2 casos positivos sin los niños siguen sin síntomas. Esa es una de las propuestas que está encima de la mesa, evitar las cuarentenas a partir de ahora. Ahí, claro, habría que hablar ya de los niños de los que están vacunados y los que no. En fin, que no se trata desde luego de un asunto sencillo. A todo esto habría que ver también cómo se afronta la vuelta al cole con las numerosas bajas laborales que pueden tener los profesores, los docentes, al igual que está pasando en cualquier otro ámbito laboral de la sociedad española. Bueno, de la rueda de prensa que se está produciendo ahora mismo, de esa reunión en el Palacio de la Moncloa, vamos conociendo que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dice que se retoma el día 10 las clases presenciales por unanimidad, que lo han votado todas las regiones a favor y han decidido que los niños estén presentes en las aulas, porque es una prioridad absoluta, según la ministra. Pide además que se refuerce la vacunación y también los protocolos en los centros educativos y en las residencias universitarias. De momento no hay más detalles sobre ese punto clave. ¿Qué va a pasar con las cuarentenas si 1 o 2 niños positivos aparecen esos contagios en las aulas? Acabamos de hablar con Fernando Moraga Job, es pediatra, experto en vacunación, apoya directamente la presencialidad de la vuelta al cole y pide a los padres que eviten llevar a los niños a la clase si presentan síntomas que se pueden confundir con un simple resfriado, y es que los menores Omicron resulta mucho más leve.
Es muy importante que las familias tengan la idea clara de que ningún niño con síntomas, aunque parezcan mínimos, ningún niño debe ir a la escuela, sino que se debe hacer una prueba diagnóstica para descartar la posibilidad de infección por esta variante tan contagiosa.
Pues en esas estamos. Aproximadamente 8 millones de niños españoles vuelven a partir del día 10 a las clases, resumiendo, de forma presencial, y todavía falta por aclarar qué pasa con las cuarentenas. Estamos en ello. Vamos a ir informando puntualmente de lo que nos vayamos encontrando en este camino de la información de este día, ya martes 4 de enero, en el que vamos a repasar más noticias que debes conocer a esta hora y que contamos con la ayuda de Álvaro Sáez.
España recupera el movimiento de su principal motor económico. Los turistas extranjeros vuelven a venir a nuestro país. Concretamente, en los 11 primeros meses de 2021 hubo un 10% más de visitantes que llegaron dispuestos a gastarse nuestro dinero. Bastante dinero, el 64% más que el año anterior. Son datos, desde luego, positivos y que confirman la recuperación de 7 de cada 10 turistas que vinieron a España en 2019. Y muchos dirán que es pronto, pero ya conocemos el que ha sido el producto estrella de estas Navidades. Es el test de antígenos de la farmacia. Solo en la semana del 20 20 al 26 de diciembre, sus ventas registraron un nuevo máximo. Se incrementó un 69%. En esos días se dispensaron en las farmacias españolas más de 7 millones. Todas las comunidades han experimentado un incremento exponencial y es Madrid donde en esa semana se dispensaron más de 1.600.000 pruebas, siendo así la que tiene la mayor subida de demanda. Y ojo con esta noticia, porque mientras todavía hay niños que siguen escribiendo a última hora su carta de Reyes Magos, en la localidad madrileña de Pinto se han retirado unos 150.000 juguetes peligrosos y falsificados que estaban almacenados en una nave industrial. Ha sido la Guardia Civil la que ha efectuado esta intervención de productos que procedían mayoritariamente del mercado asiático. En su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo, el Papa Francisco recuerda a los niños y ancianos de los países más pobres que no reciben un tratamiento adecuado. Por eso, el Santo Padre pide a los agentes sanitarios que sepan escuchar y cuidar a los enfermos, que son siempre más importantes que la propia enfermedad. Y en 2021, según datos de la agencia Fides, fueron asesinados en el mundo 22 misioneros. 13 de ellos eran sacerdotes, un religioso, dos religiosas y 6 laicos. La mayoría de ellos perdieron la vida en el continente africano. Además, el balance de los últimos 20 años, desde el año 2000 prácticamente, es de 536 misioneros asesinados en todo el mundo.
Vamos con los deportes. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, se va moviendo poquito a poco, ya se mueve el mercado de fichajes de invierno.
Sí, el Barcelona presentó ayer a Ferran Torres y, como contó anoche el partidazo de COPE, negocia también por Álvaro Morata. El jugador tiene cerrado un acuerdo con el Barça, pero no es muy optimista con que se pueda cerrar el acuerdo con Juventus y con Atlético de Madrid. El Atlético, por cierto, ha anunciado hoy la renovación de Ángel Correa hasta 2026 y el Sevilla la de Fernando hasta 2024. Asunto COVID, Vinicius ya ha dado negativo en el test de la Liga, pero todavía no puede entrenarse por el protocolo de la Comunidad de Madrid. Y en el Barça, tras los positivos ayer de Ferran y Pedri, ¿cómo están hoy las cosas, Elena Condis?
Xavi dará la convocatoria mañana antes de viajar a las 9 a Granada. De momento el club no ha notificado ningún positivo más. Esta mañana se han sometido a nuevos test de antígenos. Actualmente hay 8 futbolistas infectados después de los positivos de ayer de Ferran y Pedri. La buena noticia es que Xavi recuperará a Jordi Alba, que ayer ya se entrenó tras dar negativo, y a Alves, que está pendiente de ser inscrito hoy en la Liga. Continúan lesionados Ansu Fati y Memphis en la recta final de su recuperación, además de Brett Waite y Sergio Roberto.
Hablan hasta ahora Xavi y Ancelotti en la previa de los 16avos de la Copa del Rey, que arrancan hoy con el Ponferradina español a las 9, y en el Rally Dakar, victoria de etapa para Carlos Sainz.
Gracias, Luis. Seguimos en Mediodía COPE.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
No perdemos de vista la actualidad insular y local, de nuevo de la mano de Carla Larrabeiti. Carla, hola de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hablamos precisamente de la pandemia. Canarias ayer sumaba en las últimas 24 horas 2.048 nuevos casos de coronavirus. El total de casos activos en todo el archipiélago de 49.143, de los cuales 63 están ingresados en UCI y 396 permanecen hospitalizados. En la isla de Gran Canaria, 792 casos. Hemos valorado y preguntado en nuestros micrófonos en COPE Gran Canaria a Antonio Sierra. Él es asesor del Comité Científico del Gobierno de Canarias. Dice que el final de la pandemia ya está aquí, que va a ser en el 2022, pero no será el fin del coronavirus, aunque sí ha insistido de la pandemia.
Yo no me atrevo a hacer predicciones, y los que dicen que a partir de una semana empezará, vamos a seguir con calma la evolución que tiene durante el mes de enero y febrero. Lo esperable es que, bueno, la pandemia a lo largo de 2022 se agote como pandemia, pero el virus va a seguir igual que los virus gripales y catarrales, y por lo tanto estaremos siempre teniendo que nos enfrentar, pero buscando soluciones que no destrocen la economía, primero la salud.
Además, la pandemia acuña un nuevo término, flurona. Se trata de casos de doble infección, el coronavirus y la gripe. Antonio Sierra, microbiólogo, dice que ya está prevista este cuadro médico. Reconoce que irá a más, por lo que recomienda la vacunación tanto ante el coronavirus como la gripe. Tranquiliza, eso sí, a la población al afirmar que no significa una amenaza especial.
Y lo hemos hecho de siempre, desde que empezó, vacunarse de gripe, que era la que teníamos entonces, y ahora es gripe y coronavirus. Pero no es nada que nos pille de sorpresa y que signifique una amenaza especial. Es decir, coexisten, hasta ahora no. Hombre, siempre puede haber un riesgo que en alguna doble infección, digamos, la patología sea mayor, pero es algo que forma parte de lo esperable y que estamos muy acostumbrados entre virus respiratorios.
Además, un total de 41.632 personas migrantes llegaron de forma irregular a España en 2021. Son datos del Ministerio de Interior. Se trata de una cifra muy similar a la registrada en 2020, pero que supone un aumento del 21,9%.
Gracias, Carla. Por cierto, ¿sabes qué día se celebra hoy?
Puede ser el día de hipnosis.
Exacto. ¿Te has sometido tú a alguna sesión de hipnosis?
La verdad que no.
Bueno. Pues esta entrevista te va a interesar, porque hoy efectivamente 4 de enero, martes, se celebra el Día Mundial de la Hipnosis. Y nosotros queremos conocer, descubrir las bondades y ventajas de esta práctica profesional y derribar las barreras y los mitos con los que se encuentra la hipnosis profesional. Y qué mejor que un hipnótico profesional, creo que se dice así, como es don Manuel Dés López de Clínica Canarias. Señor López, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Hipnosis.
Efectivamente, hoy se celebra este día, que es bastante importante. Y más que nada, como estabas comentando, para desmitificar todo lo que gira en torno a la hipnoterapia, a la hipnosis en sí, a esta técnica que nos aporta tantísimo.
Uh-huh. Ahora vamos con eso, pero evidentemente, primera pregunta de obligado cumplimiento, ¿qué es la hipnosis profesional?
Sí, mira, mi nombre es Manuel y soy hipnólogo, perdona
hipnólogo.
Que te corrija, vale,
hipnólogo,
estamos en este día, es importante que esto quede claro, soy hipnólogo, vale, hipnólogo clínico. Uh-huh. La hipnosis es una técnica, es una herramienta que acelera cualquier tipo de aprendizaje, nos ayuda de una forma rápida y eficaz a desaprender viejos patrones, esquemas dañados, distorsiones cognitivas. ¿Y qué hacemos con la hipnosis? Además de desaprender eso que nos afecta, aprendemos nuevos patrones que nos sirven sobre todo para superar diferentes cuestiones, ¿vale? Siempre enmarcadas dentro de la parte emocional, dentro de la parte afectiva.
La hipnosis sirve, por ejemplo, para combatir el estrés, dejar de fumar, ansiedad. ¿Qué ventaja supone someterse a una sesión de hipnosis?
Sí, efectivamente, los usos son múltiples, ¿vale? Es decir, dejar de fumar con hipnosis, que es una de las terapias que más se están demandando ahora, sobre todo a principio de año. Con la hipnosis, ten en cuenta que en una sesión doble, de una horita y cuarto, uh-huh, se supera la adicción, ¿vale?
¿Solo en una sesión?
El porcentaje de éxito es altísimo. O sea, hablamos de entre el 80 y el 90% de los casos de las personas que, por supuesto, vienen motivadas para dejar de fumar y han tomado la decisión. Con la hipnosis, sí, es verdad que, te digo, se consiguen resultados espectaculares.
Señor López, ¿pero solo en una sesión se consigue dejar de fumar?
Tal cual. En una sesión, te digo, dura una horita y cuarto aproximadamente, el 90% de nuestro clientes lo consiguen, sí.
¿Y exactamente en esa sesión qué se hace para ese caso concreto de dejar de fumar?
Claro, mira, tenemos la primera media horita que la destinamos sobre todo a esa entrevista, al toma de conciencia, para explicar bien lo que es la hipnosis, eliminar esos mitos de los que, si quieres, ahora hablaremos un poquillo. Esa primera media hora es la entrevista, es la toma de conciencia. El paciente, el cliente en este caso, el cliente sale fuera, se fuma el cigarro ritual, entra de nuevo a nuestro gabinete y ya sale siendo exfumador. Es así como va.
Uh-huh. Eso que vemos en la tele, ¿no? Las películas, las fantasías, esas supercherías de las pelis en las que vemos que el paciente lo pasa mal, sufre, se duerme y poco menos que el profesional hace lo que quiere con él, eso nada de nada, ¿no? En la vida real.
Mira, este tema es controvertido. Es decir, en la hipnosis hay varias cosillas que hay que destacar. Lo primero es que el cliente no pierde su voluntad en ningún momento ni se duerme, ¿vale? Es decir, esto de cuando se dice, sobre todo en los espectáculos de hipnosis y demás, duerme, sí es verdad que es una palabra que se utiliza, pero se utiliza para generar el estado hipnótico. Pero no tiene nada que ver la hipnosis con quedarse dormido, perder la conciencia, hacer tonterías, que te posea el hipnotista.
El cliente sabe en cada momento lo que está pasando, ¿no? Lo que usted está haciendo.
Efectivamente, el cliente está todo el tiempo consciente. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se malinterpreta tanto? Porque es verdad que cuando estás en hipnosis, lo que se genera en sí, vamos a ver, la hipnosis es un término bastante antiguo, pero sí se sigue utilizando, pero hace referencia a un estado de atención focalizada. ¿Qué significa esto? Que el cliente está en un estado de concentración, de relajación y de disociación, ¿vale? Esto realmente es un estado hipnótico. Es como, mira, un ejemplo que yo suelo utilizar bastante es cuando vamos al cine. El cine es esa gran sugestión colectiva. ¿Por qué? Porque se dan estas tres características. En el cine estamos concentrados en lo que está pasando en la pantalla, estamos relajados, disfrutando lo que estamos viendo, y llega un momento en la película que esa parte conocida como parte inconsciente o parte emocional o memoria de largo plazo, esa parte se disocia y es como si pasáramos a estar dentro de esa escena y desarrollamos todo lo que es ese proceso empático con los personajes, ¿vale? Eso, fíjate, eso es hipnosis. Digamos que eso representa muchísimo lo que es la esa parte que se desconoce y que tanta controversia genera. Eso mismo es hipnosis, ¿vale?
Es un buen ejemplo. Si lo comparamos con eso, ya casi todo el mundo querría someterse a una sesión de hipnosis, ¿no? Si es como ir al cine.
En este sentido es como ir al cine, porque se genera concentración, relajación y disociación, ¿vale? Son las tres características para mí es importantísimo que se destaquen de la hipnosis, ¿vale? Entonces, claro, ten en cuenta, por ejemplo, en los espectáculos que vemos en la tele, que generan bastante, además son brutales a nivel visual, ocurren cosas muy bonitas. ¿Qué ocurre por lo general? Que en la televisión, por ejemplo, no se pone todo el proceso de principio a fin. Entonces, claro, la persona que está viendo, los espectadores que están viendo ese espectáculo, solo se quedan con la última parte, que es donde el paciente, el cliente, o en este caso los asistentes, entra en el estado hipnótico y ocurren pues estos fenómenos.
Claro.
En cambio, si le preguntamos directamente a esos asistentes qué sintieron, te van a decir, la mayoría de ellos, por no decirte todos, que estuvieron despiertos, pero que no saben muy bien por qué, en un momento determinado se dejaron llevar y accedieron a ese tipo de sugestiones, ¿vale? Entonces, digamos que, sobre todo, a mí me gustaría dejar bastante, bastante claro que la hipnosis no es el poder de una persona sobre otra, ni de una mente sobre otra.
No es una terapia invasiva, ni provoca efectos secundarios tampoco.
Ningún efecto secundario, ninguno, ¿vale? No te puedes quedar eternamente hipnotizado, no te pueden borrar una parte, que también me lo han preguntado, si me pueden tocar una parte que me dejen, no.
En plan desafío total, la película de Schwarzenegger hace años, ¿no? Eso nada.
Nada, 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 nada. Te digo, la hipnosis es bastante, bastante segura, y sobre todo problemillas relacionados con ansiedad, estrés, fobia, el miedo a volar, que está súper extendido. Nosotros en consulta lo trabajamos con hipnosis y va bastante bien. El miedo a conducir, todos estos miedos que al final están relacionados con trastornos de la ansiedad, sí es verdad que con la hipnosis se resuelven de una manera bastante efectiva.
Y más en los tiempos que corren, señor López, acudir a su consulta para superar la ansiedad que está provocando la enfermedad, el estrés, eso es muy efectivo, entiendo, ¿no? ¿Los pacientes o los clientes acuden a su consulta para eso en concreto también?
Sí, sí, te digo, lo que es todo lo que sea ansiedad, fobias, miedos, adicciones, dejar de fumar, alcoholismo, o sea, todas estas cosillas, sí que se trabajan, sí las trabajamos nosotros con la técnica de la hipnosis.
Pero, por ejemplo, hay clientes que en concreto le dicen, yo tengo ansiedad por esto, por el coronavirus, por lo que provoca todo esto.
Sí, claro, al final ese es el síntoma, que ya nos tendríamos que sentar y hablar, ¿no?, con más profundidad, pero sí, el síntoma es el miedo, rascamos un poquito, como diríamos coloquialmente, y ya sí que nos encontraremos posiblemente con otro tipo de cosillas. relacionadas pues con inseguridad, autoestima, todo eso está casi siempre detrás de la gran mayoría de los problemitas estos.
Uh-huh. Bueno, y para los oyentes que hayan escuchado justamente eso de que se puede comparar con el cine, de que en una hora y cuarto puedan dejar de fumar, le tengo que hacer la pregunta, ¿la hipnosis está al alcance de todos los bolsillos?
Sí. Ten en cuenta que sin hablar concretamente de cada caso, las pastillitas que se utilizaban, que no sé si las habrán retirado, estaban por retirarlas, por ejemplo, como puede ser el champi para dejar de fumar, es más económica, dependiendo también de a quién vaya, ¿vale? Que esto al final puede generar líos y controversia, dependiendo de las tarifas que cada uno cobre, pero sí, si comparamos precios, son igual, incluso más económicos, y la efectividad muchísimo mayor, sin duda.
Uh-huh. Y ya la última, ¿ha notado un poco los efectos usted del coronavirus? No sé si una menor demanda por eso de la cercanía, del distanciamiento social, entiendo que tiene usted que estar, lógicamente, cerca del cliente, ¿no?
Sí, no. A ver, nosotros en consulta sí que tenemos todas las medidas propias para evitar el contagio. Y afortunadamente, hasta hoy no hemos tenido ningún caso de contagio. Vale, tenemos todo lo que es la ventilación, la distancia social, la mampara. No es necesario estar pegado al cliente para trabajar.
Uh-huh. Don Manuel Dés López, hipnólogo, ahora sí lo he dicho bien, profesional. Ha sido un placer hablar con usted, me ha resultado una entrevista interesante, información muy a tener en cuenta en el que es su día, el día de la hipnosis, que lo siga celebrando.
Sí, muchas gracias. Cualquier cosita en Hipnosis Clínica Canarias, estaríamos encantados de ayudarle.
Gracias por atendernos, señor López, buen día.
Muchas gracias, buen día, hasta luego.
12:22 de la mañana de la hipnosis, nos vamos directamente a la publicidad.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Aquel juego que usted no olvida?
Pues mira, el juego que se llamaba Puño o Boina. Este te va a gustar a ti mucho.
Sin problema. ¿Nos cuentas tu historia?
Te ponía el primero apoyado en la pared.
Churro de manga, ¿no? Y había que saltar.
Exacto. Sí, había que ir corriendo, saltando.
Yo nunca entendí en ese juego, que evidentemente jugué muchos años, cómo no hubo 28.000 fracturas dorsales porque éramos niños y de todo tipo.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos.
En Herrera, en COPE.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Yacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Mortadela Siterio en Lonchas te presenta su nueva imagen. Única en el mercado, innovación total y con la frescura de siempre. Y lo mejor, está espectacular. Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League! La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo en los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay muchas cosas bonitas en la vida.
La galleta recién hecha.
Las luces de colores.
Los reyes magos.
Mi familia.
Las estrellas.
Los regalos.
¡La Navidad!
Consulta el programa completo en lpacultura.com.
¡Feliz Navidad!
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
Sintonía inconfundible en esta casa, en este espacio que nos conduce al tiempo de análisis con Luis Ascona. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y con Bernardo Sagastume. Muy buenos días.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Luis, Bernardo, Luis, acabamos de hablar con un hipnólogo profesional, porque hoy es el Día Mundial de la Hipnosis. ¿Han ustedes acudido alguna vez a un profesional de este tipo?
Pues no, sí, no, yo de niño fui hipnotizado. Ah, perdón, Luis.
No, simplemente yo no he ido nunca, pero me estoy planteando ir, porque de la misma manera que existe la vacuna contra los virus, pues ojalá existiera algún tipo de hipnosis para curarnos contra la estupidez política, ¿no? Y yo me apuntaría rápido para ser inmunizado de tanta tontería política que tengo que soportar, ¿no? O sea, que me apuntaría.
No sé si hay vacunas para remediar eso. Bernardo, te escuché decir que en serio, cuando eras
pequeño... Sí, de niño, un amigo de mi padre practicaba la hipnosis y nos hipnotizó a mí y a mis hermanos, y la verdad es que es una cosa muy curiosa, porque de verdad es que lo que uno hace o dice mientras está hipnotizado después no lo recuerda, ¿no? Y nos reíamos muchísimo al vernos entre nosotros los hermanos hipnotizados. De hecho, hay prácticas de hipnosis leve, no sé si el especialista lo dijo, que algunos dentistas las practican en su trabajo para mitigar a veces el dolor de la práctica de la odontología cuando no pueden, por el caso que sea, poner la anestesia para trabajar, ¿no? Así que se usa para muchas cosas.
Qué curioso.
Bueno, pero entonces muchos políticos deben estar hipnotizados, porque si no recuerdan lo que acaban de decir, como has afirmado, pues la mayoría deben estarlo, porque vamos.
Hoy viene potente, Luis.
Bueno, no es para menos. Vemos un gobierno que echa la victoria por un pequeño descenso del paro y parece que nos olvidamos de lo que yo, como soy autónomo, es que lo sufro, ¿no? O sea, la peor cuesta de enero en 30 años, ¿no? Una inflación de bocada, una subida de la luz histórica, una subida de los alimentos, en fin, la situación de COVID. O sea, la situación no es buena, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, que no creo que sea el momento de alguno del gobierno de lanzar campanas porque haya habido un pequeño repunte de mejora del paro, ¿no?
Pues tiene razón Luis Bernardo.
Pues sí, yo entiendo que los políticos viven de hacernos creer que las cosas están mejor de lo que están cuando les toca gobernar, y también de hacernos creer que están peor de lo que están cuando les toca estar en la oposición, porque en definitiva, aunque a los políticos les encante decir que se dedican a esta actividad tan noble porque quieren cambiar a mejor la sociedad, en realidad, lo que sucede cuando uno conoce cómo es la vida dentro de los partidos políticos es que la prioridad no está en cambiar a mejor la sociedad, sino que la prioridad está en conseguir cuanto antes el poder y, una vez conseguido, mantenerlo en la mayor cantidad de tiempo posible. Es decir, la prioridad es el poder en sí mismo, ¿no? Después, ¿qué van a hacer con ese poder? Ahí vienen las diferencias entre unos y otros, pero lo que les preocupa, sobre todas las cosas, es el poder.
Viene.
Claro, pero es evidente, bueno, perdón, un pequeño matiz, ¿no? Sí, que es claro. Evidente, no, tiene razón Bernardo, y es evidente que nadie le gustaría gobernar en una situación como la actual. O sea, cuando Pedro Sánchez toma posesión, justo al momento le viene prácticamente a los pocos meses la pandemia, ¿no? Y cualquier partido político que estuviera ahí, pues la pasaría canutas, ¿no? Pero por lo menos reconoce la situación, no sé si me explico, por lo menos reconoce cómo estamos, no vivas como si esto fuera las campanas al vuelo, ¿no? Y el único problema sea Franco, porque sacarán otra vez algo de Franco, ya lo verás, o del nieto, no sé qué harán, o de que el hombre es el mayor asesino en potencia de la historia y lo que sufren autónomos, lo que sufren las empresas, el precio de la luz, que desde 1983 no hemos tenido una crisis energética como esta, ¿no? Por lo menos es realista, lo único que digo, ¿eh?
Decía esta mañana, a eso de las 11:30 de la mañana, si no he perdido ni a Luis ni a Bernardo, Antonio Sierra, especialista en microbiología y medicina preventiva, nos dejaba un mensaje alentador. Él cree que casi con total seguridad en este 2022 se va a acabar la pandemia. Que no el coronavirus, que va a quedar como una simple gripe, pero se va a acabar la pandemia. No sé si ustedes son tan optimistas.
Bueno, hace poco, durante esta mañana, también una noticia en ese sentido coincide con lo que decía don Antonio entonces, porque la autoridad sanitaria de Dinamarca venía a decir que la variante Omicron, que es la que está ahora mismo siendo la variante preponderante en tantos países, incluido España, que la variante Omicron va a ser el final de la pandemia, ¿no? Y que ya, digamos, esta fase sería la final. Estaría en tal caso la autoridad sanitaria de Dinamarca de acuerdo con Antonio Sierra.
Sí, pero parece que la comunidad internacional efectivamente va en esa línea, ¿no? Pero lo que está claro es que no podemos relajarnos. O sea, esta sexta ola en gran parte viene porque con la vacunación masiva la sociedad pues bajó los brazos y se pensó que ya esto estaba poco menos que solucionado, ¿no? Pueden aparecer nuevas variantes, pueden aparecer nuevos virus. Lo que tenemos que aprender es a vivir con posibles pandemias, por lo menos estar preparados, ¿no? Ojalá sea así, pero no nos relajemos y siempre tengamos ya pues las medidas bien interiorizadas, lo que son mascarillas, distancia social, ventilación, evitar eventos masivos, acudir rápido al médico, cuidarnos, ¿no? O sea, todas esas medidas que hemos aprendido, que de la misma manera que en el 2008, cuando la crisis financiera, aprendimos mucho más, por lo menos los inexpertos como yo, de economía, con lo que pasó en ese momento, que esta crisis pandémica nos sirva para estar formados a nivel de salud en este sentido y no relajarnos.
Y aprender a convivir con otra palabra nueva, la flurona.
Bueno, vaya palabra, sí. Pensamos que esto de la flurona, que es mezcla de flu, que es la gripe o la influenza, ¿no? En inglés, y irona de coronavirus. Esperemos que sean casos realmente contados con los dedos, ¿no? De la llamada coinfección de los dos virus a la vez, ¿no? Pero bueno, la verdad es que uno no gana para susto, porque cuando parece que estamos empezando a ver el final de todo esto, ¿no? Y sobre todo que a pesar de que los contagios son numerosos, ya el padecimiento de la enfermedad no es tan numeroso, y mucho menos cuando se trata de sus manifestaciones más agudas y que han llevado en el pasado a la gente a las UCI, ¿no? Bueno, ya no estamos viviendo esa etapa. Sin embargo, nos aparece esto de la flurona y la verdad es que nos gustaría tener un momento de descanso ya, ¿no? Y no que nos asocien a cada rato con malas noticias. Yo, sinceramente, abogo por la calma, la tranquilidad y dejar un poco más en paz a la gente, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que todavía estamos en estas fechas navideñas o al menos de las vacaciones invernales habituales y siguen señalando a la gente, porque bueno, tuvimos unos días espectaculares de playa en Canarias estos últimos días y hay gente que le parece mal que la gente disfrute de esos días en la playa cuando están al aire libre, y estar al aire libre es más sano que estar encerrado en tu casa para el coronavirus. Ya se vio eso en Madrid, ¿no? Cuando fue la tormenta Filomena, subieron los casos de contagio cuando estaba todo el mundo aislado en su casa, ¿no? Y entonces, yo creo que si algo hay que tratar en este tiempo ya es seguir con los cuidados habituales, seguir con la mascarilla en interiores, pero no volver más loca a la gente. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, efectivamente los medios de comunicación a veces, dentro de su labor de informar, a veces informan y alarman, ¿no? Esta variante no es nueva, ya se había documentado desde el año 2020. En principio no es especialmente peligrosa, ni mucho menos por lo que parece, ¿no? O sea, que efectivamente a veces informar pues alarma, ¿no? También los medios de comunicación, no sé si tenemos que hacer autocrítica a los profesionales, ¿no? Que a veces parece que cuando se informa se alarma, ¿no? De momento, gracias a Dios, lo de la flurona no tiene mayor importancia, ¿no? Hay mayores problemas como fue la Delta, ¿no? Que muchos médicos, por ejemplo, yo leyendo hoy en foros científicos oficiales, pues que lo que sí tienen miedo es de una nueva aparición de la Delta, que es peligrosa, ¿no? Lo de la flurona es realmente la capacidad que tiene Israel, que bueno, que parece que es uno de los, ¿no? En el mundo uno de los, ¿verdad? De los focos, ¿no? De atención, ¿no? Como puede ser Venezuela. O sea, hay dos, tres países que hacen algo y parece que estás ahí, ¿no? Pendiente, ¿no? Yo no creo que tenga mayor importancia. E insisto en lo que decía antes, ¿no? Mantener siempre las medidas de manera ya interiorizada, ¿no? Distancia, ventilación, no ir mucho evento masivo, cuidarse, lavarse las manos, mascarilla, esa es la clave para mí, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto la vacunación, ahí estoy sin ir.
Ustedes, como buenos periodistas que son, que se manejan bien con la palabra, anda que no han aparecido términos nuevos, delta, flurona, cepa, test de antígenos, Omicron, Janssen, confinamiento, PCR, y lo que nos espera.
Bueno, esperemos que no nos espere mucho más, Jorge, ¿qué quieres que te diga? Pues ya bastante hemos tenido, y claro, bueno, así como creo que dentro de cada uno hay un entrenador de fútbol que sabe quiénes son los 11 que tienen que salir al campo de juego, especialmente cuando llegan los mundiales, ¿no? Con esto del coronavirus y todo esto que hemos padecido la pandemia desde hace ya 2 años, nos hemos familiarizado con muchos términos que, a ver, tampoco está mal aprender, ¿no? Yo creo que más allá de que algunos quieran hacer gala de un conocimiento que no tienen, ¿no? Yo creo que se ha enseñado, se ha aprendido bastante por parte de la población acerca de todo esto y que, bueno, en el futuro puede ser útil ese conocimiento, sobre todo a la hora de enfrentar, esperemos que no, situaciones similares o a la hora de enfrentar situaciones periódicas ya asumidas, como por ejemplo las olas de gripe que habitualmente teníamos, ¿no?
Sí, pero la historia ha sido así, el ser humano ha sido así y no vamos a hacer nosotros una interrupción de lo que es la evolución de la escala humana, ¿no? Siempre el ser humano se ha acostumbrado a donde ha vivido, a lo que le ha venido y a las nuevas situaciones. Lo decía antes, yo, por ejemplo, que soy de letras puras, Bernardo me consta que está mucho más formado en términos económicos, pero yo soy más de letras que el diccionario de la RAE. O sea, no, la tabla de multiplicar me olvidaba. Cuando llegó el 2008, yo no tenía absolutamente ningún conocimiento económico. Ahora, dado que soy autónomo y 13, 14 años después de aquella situación, yo sé perfectamente ya un control de todas mis cuentas y el banco, vamos, miro todo con lupa, incluida la letra pequeña, cosa que antes no. O sea, he tenido una formación económica por las leche, por no decir otra palabra fea, que me ha dado la vida. Ahora es lo mismo. Tenemos que aprender esto como igual tenemos que aprender otras cosas, ¿no? Porque es así. El ser humano ha sido así, como de tecnología, por las necesidades de la robotización que nos vendrá, o por necesidades medioambientales, por cuestiones del cambio climático. Tenemos que aprender lo que la vida, los desafíos que nos pone delante. Y ahora es la pandemia.
La última cuestión, compañeros. El lunes, previsible, vuelta al colegio de los estudiantes, de los escolares, se decide en la mañana de hoy.
Bueno, la verdad es que a mí todavía me sorprende que haya que decidirlo. ¿Qué quieres que te diga? Me parece que esto ya debería estar decidido desde hace tiempo, ¿no? Y no tener ahora a los padres con pendientes de si sí o si no, cuando yo creo que el sentido común indica que sí, ¿no? Que sí. Máxime cuando las anteriores vueltas al cole, ya sea de las vacaciones de verano o de las de fechas navideñas, pues se han producido y todos aquellos que pensaban que podían ser un gran foco de contagio los colegios, bueno, afortunadamente se han visto realmente enfrentados a hechos que no lo confirmaron en absoluto, ¿no? Si algo podemos decir, y creo que es mejor así, es que ir al colegio no se ha mostrado como una actividad potencialmente peligrosa, y sobre todo teniendo en cuenta que me parece que, por lo que uno sabe, conoce de fuentes directas o indirectas, la conducta en general ha sido muy buena, y pese a las molestias de tener que estar en clase, a lo mejor con el aula más ventilada que de costumbre y con más fresco que de costumbre, que tener la mascarilla puesta y todo eso, la conducta ha sido realmente muy responsable y se han cumplido todos los protocolos necesarios. De modo tal que yo creo que no hacía falta esperar hasta tan última hora para saber si el lunes volvían o no volvían a clase los chiquillos, ¿no?
Sí, ahí yo creo que uno de los grandes retos está en lo que es la arquitectura antipandémica o arquitectura medioambiental. Me explico, yo tengo la suerte de que tengo una niña pequeña y el colegio que va a mi hija está en el campo. Está en el campo, está totalmente integrado en la naturaleza y lo que es el recinto del colegio es más superficie verde que superficie de cemento. Es decir, se usan muchísimo los patios, hay jardines, hay huertos y es una maravilla en ese sentido, ¿no? Colegios totalmente estrechos, llenos de cemento, con patios pequeños, pues tienen una mayor dificultad, lógicamente, de ventilación y de distancia social, ¿no? Por eso digo que el gran reto ahora va a ser cómo hagamos las construcciones, el gran reto de los arquitectos, de hacer no solo colegios, sino cualquier espacio, desde restaurantes, viviendas, etcétera, con zonas más ventiladas, terrazas, azoteas, patios, etcétera, ¿no? Que por cierto, la arquitectura tradicional canaria ya contemplaba, que por llegar la construcción masiva lo olvidamos, pero las casas canarias tenían patios, tenían zaguanes, tenían terrazas, eran pues casas terreras, ya desde tiempos pasados, ¿no? Que qué pena que perdimos esa arquitectura, porque ahora, bien que nos hubiera hecho falta, ¿no? Para uh-huh. todo tipo de construcciones, puesto que se contemplaba mucho más espacios abiertos para aprovechar los alicios y el clima, ¿no?
Luis Ascona, Bernardo Sagastume, gracias compañeros por compartir con nosotros este ratito de radio. Felices Reyes y feliz 2022.
Muchas felicidades, Jorge, un placer.
Igualmente, un placer, un abrazo, adiós.
12:41 de la mañana, en directo suena la mañana de COPE Más Gran Canaria.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE Más Gran Canaria.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Queremos empezar por la base, que a veces damos por sentadas muchas cosas que en realidad no sabemos o no conocemos. Así que, como digo, lo primero es entender bien qué es un sistema de pensiones y cómo es el sistema de pensiones español.
El sistema de reparto, que es el español, es un sistema en el cual los que ahora estamos trabajando, el dinero que aportamos no se aparta. No nos aparta en otro sitio y se mete en un fondo de inversión, no, no. Directamente entra en la Seguridad Social y al día siguiente prácticamente sale de caja para pagar a los pensionistas a los que están ahora
jubilados. Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Esta temporada COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0
escucha también
COPE Más Gran Canaria.
Javier Benítez, buenos días, compañero.
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días.
Adelanto de los informativos de la Uni 20 y de la 1:50.
Exactamente, estamos recopilando todavía los datos del paro. Si sabemos que ha bajado en diciembre, en comparación a mes anterior, a noviembre, en 3.612 personas. Es un buen dato, supone un 1,75%. Normalmente, cuando llegan las cifras del paro en diciembre, se compara también con el mes anterior, y en este caso pues también tenemos una buena cifra, ha bajado un 24,71%. Nos podemos quedar en la cifra del 25% aproximadamente en cuanto a la bajada del paro de 2021 en comparación con 2020, es decir, son unas 66.618 personas. Y también tenemos un buen dato en los cotizantes a la Seguridad Social, porque Canarias finaliza ganando 50.000 incorporaciones aproximadamente. Vamos a tener reacciones, como siempre, de los empresarios. Por cierto, las reacciones de los sindicatos, que dicen que es un buen dato, pero ojo, porque la bajada del paro está en un término porcentual por debajo de la media nacional. Es un buen paro, pero también hay que tener en cuenta esto. Hablaremos también de los dos presidentes del Cabildo de las Islas Capitalinas, que hablan de recuperación el año que viene, ojalá y sea así. También hemos conocido hoy que el 2020 nos deja aproximadamente un 30% más de turistas, 2021, en comparación a 2020, ¿no? Eso es una buena cifra, pero ten en cuenta que en 2020 tuvimos un cero turístico, ¿no? Por lo tanto, pues era lo coherente, lo esperable. Hablaremos también con Antonio Sierra sobre Flurona. Ha dicho también, lo ha dicho hace pues una horita aproximadamente aquí, que en 2020... se acabará la pandemia, ojalá y sea así, y después nos iremos también a La Palma. Parece ser que hay algunos núcleos urbanos que todavía están en una situación un poquito complicada y que vamos a ver si en las próximas semanas los habitantes o los vecinos pueden volver otra vez a sus islas. Y lo acaba de decir Carolina Darias, y es que la vuelta al cole será en modalidad presencial. Es algo que estábamos esperando todos a partir del 10 de enero. Estos son pues algunos de los temas que tenemos y que vamos a tratar en los boletines informativos.
Absolutamente confirmado, la vuelta al cole presencial, un tema que hemos abordado hoy aquí, y temas de interés, evidentemente, para ese informativo de la 1:20 y de las 2:10.
Además, se va a garantizar la ventilación cruzada, el uso de mascarillas, apertura de todos los centros educativos con la máxima presencialidad, se intensificará la comunicación, la difusión de toda la comunidad efectiva sobre medidas de prevención, y también, como no puede ser de otra manera, Carolina Darias ha dicho que se tiene, es fundamental, dice, es obligatorio incluso la vacunación. Evidentemente no es obligatorio, es una manera de hablar, ¿no? La vacunación infantil.
Gracias, Javier.
Un abrazo.
12:46 de la mañana, el apunte turístico viene de la mano de otro Javier. Javier Vega, presidente de Escal Internacional Gran Canaria, que ya nos escucha. Javier, muy buenas.
Hola, Jorge. Buenos días, un placer hablar contigo.
El placer es mío. Datos alentadores en relación al turismo, bueno, con los que acaba este 2022 que nos acaba de apuntar Javier Benítez, pero aunque el panorama es muy cambiante, porque eso es así en todos los ámbitos, pero en el sector turístico más, parece que va a haber una caída de casi un 20%, Javi, en la ocupación hotelera en este 2022 a partir de Reyes. Sí.
Hombre, desde luego que hay incertidumbre, como tú bien indicas, porque veníamos con unas cifras buenas, pero que se ha ralentizado a raíz de la afectación que está teniendo Omicron ahora con los contagios tan masivos que estamos teniendo, que nunca los habíamos vivido en toda la pandemia, y nos está dando unas cifras de susto tanto aquí como en los países emisores, que es lo que nos preocupa, obviamente, ¿no? Y esos datos están haciendo que la ocupación no vaya a ser la que teníamos estimada cuando hablamos en el mes de noviembre, que veíamos pues cierta luz ya en el horizonte, empezábamos a ver cómo aumentaban las reservas, parecía que dejábamos atrás la pandemia y había muchísimas ganas de viajar y de volverse a posicionar a Canarias como destino turístico de referencia para Europa. Nos estamos viendo que se nos pasan las fiestas navideñas con los problemas que hemos tenido y cancelaciones de última hora, con el problema con el mercado británico y el alemán, y esto está creando muchísima incertidumbre, pues, precisamente para las reservas que vienen ahora a partir del 15 de, claro, de enero vista, y que, como tú acabas de indicar, pues estamos hablando de unas bajadas entre un 25 y un 30% con respecto a lo que teníamos previsto pues hace apenas un mes.
Tan brutal puede ser esa bajada, efectivamente, entre un 25 y 30%, que, si yo me equivoco, quitando los meses de confinamiento, obviamente, es el peor dato de los últimos 15, 20 años. Sería el peor dato, ¿no?, si se confirma.
Sí, claro, es tremendo, pues a nadie se nos escapa que la temporada alta en Canarias es el invierno y tenemos esos puntos de ocupación muy buenos en diciembre, pero casi todo el grueso viene ya para enero y febrero y marzo, que es cuando hace un frío tremendo en toda Europa, ¿no? Y es ahí cuando el destino cada día se pone en valor y en alza, y son las cifras de ocupación máximas y que se alargan en estos meses y que estamos viendo con preocupación que están peligrando con unas cifras pues de bajadas, de cancelaciones y sobre todo ralentización en la reserva, porque a estas alturas estaríamos ahora copando un montón de llegadas de reserva. Estamos viendo que se están paralizando y que prácticamente hay más cancelaciones que llegadas, y eso es lo que preocupa muchísimo y hace que muestre un panorama muy incierto para estos meses venideros.
El avance de Omicron ha perjudicado, lógicamente. Además, lo que fastidia es que viene el turismo de 3 meses muy buenos, pero que muy buenos, y la solución, evidentemente, es recuperar la conectividad lo antes posible, ¿no?
Sí, bueno, de hecho la conectividad está. Realmente tenemos unas cifras de conexiones superiores incluso a los datos que teníamos antes de la pandemia. Es decir, que hay una apuesta lógica por toda la tour operación y por las compañías aéreas por el destino Canarias. Pero claro, eso se mantiene si hay clientes, si ellos tienen los slots y puestas en las rutas en venta, pero empiezan a haber cancelaciones y los aviones no se llenan, pues lógicamente empiezan a decaer esas rutas, y eso es tremendo porque es la flaqueza de nuestro sector, la conectividad.
Pues sí. Javier Vega, con el apunte turístico, presidente de Escala Internacional Gran Canaria. Ojalá que ese descenso no sea de 20 ni de 25 puntos, que evidentemente va a haber un pequeño descalabro, un pequeño descenso, pero que se mitigue de la mejor manera posible. Gracias, Javier. Felices Reyes. Feliz año.
Vale. Gracias a ti, Jorge. Vamos a ver si es verdad. Somos un poco prudentes y evitamos tanto contagio y vemos cómo esto vuelve a repuntar en cifras de ocupación, que es lo que todos queremos.
Ojalá que sea lo antes posible. Gracias, Javier. Son las 12:49 de la mañana. En principio, ese descenso llegaría hasta mitad de febrero, incluso última semana de febrero, primera semana de marzo, pero insistimos, como ha remarcado Javier Vega, que el panorama es tan cambiante que prácticamente todo puede pasar, aunque evidentemente las cancelaciones de los viajes ya están siendo efectivos y van a aumentar a partir del día de Reyes. Un alto en el camino, consejos comerciales, y regresamos recta final de la mañana de COPE más Gran Canaria. Vamos a hablar de los puestos de venta ambulante del mercadillo de la noche de mañana, de la noche mágica de Reyes.
Esta temporada COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0
escucha también
COPE más Gran Canaria.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League! La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una, tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Ya saben que la noche de mañana, la noche de Reyes, es una de las noches más soñadas, más esperadas y más largas del año. No tan largas como otros años, evidentemente, por el coronavirus, pero sí que es una noche que exprimimos al máximo en busca de esa última compra para la parienta, para la mami, para el papi, para la abuelita, para el abuelito. Siempre nos falta algún regalo, algún detalle y siempre apuramos hasta el último momento. Y eso es algo que podemos encontrar en la Plaza Estaño, en Rafael Cabrera, la noche de mañana, y lo podemos encontrar en algunos de esos puestos ambulantes que nos están esperando. Vamos a hablar con el concejal de Desarrollo Local, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, don Pedro Quevedo. Señor Quevedo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ya están tomando posiciones, como quien dice, los puestos de venta ambulante para la Noche de Reyes.
Sí, vamos a ver, no solo para la Noche de Reyes, sino para lo que digamos la campaña de Navidad. Es decir, nosotros hemos interpretado que tenemos que proteger a nuestro sector productivo vinculado con la artesanía, con el sector primario, etcétera, etcétera. Y lo que antes solo estaba en Vegueta, los domingos, pues ya empieza a estar en todas partes, que es lo que hemos hecho. De forma que en vez de haber una feria de artesanía, hay varias ferias de artesanía en la ciudad. Una de ellas será la Noche de Reyes, muy singular, la haremos en la Plaza de Estaño, en esta ocasión, porque por las medidas COVID y tal no podemos hacer lo mismo que otros años, y ahí estaremos pues bueno hasta la 1 de la mañana, en vez de hasta las 4 como hacíamos antes, pues claro, si no hay ejemplaridad de las administraciones públicas, a ver qué vamos a hacer, ¿no?
Claro.
Con la que está cayendo.
Desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la mañana, ¿y de
hasta la 1 de la mañana.
¿Y de cuántos puestos de venta ambulante en ese mercadillo hablamos?
Pues todavía no lo sabemos del todo. Porque como, claro, al final con estas cosas, fíjate tú lo que pasa, ¿no? Tenemos tanta oferta que al final la demanda, como no es lo mismo que otros años, hay gente que nos cuesta que se lo está pensando, por ejemplo, hay gente que está en la zona de las canteras, donde, como sabes, vamos a estar hasta el día 5, lo mismo que en Mesa y López, donde también hay unos mercados de artesanía razonablemente potentes, razonablemente potentes. Entonces, claro, al final son los mismos los que se van moviendo de un lado al otro, básicamente, ¿no? Entonces estamos intentando cerrar el número definitivo. Yo pedí el dato esta mañana, no lo tenemos todavía, pero será un grupito importante de gente, no cabe duda.
Y para los más rezagados, que somos muchos, ¿qué podemos encontrar en esos mercadillos, en ese mercadillo?
Vamos a ver, yo desde luego creo que la artesanía se ha impuesto en un concepto más amplio que el de exclusivamente el de las piezas vinculadas o a la escultura o a la joyería o tal, ¿no? Es decir, los productos artesanos del sector primario empieza a haber ofertas interesantísimas con productos de la tierra que se han convertido en auténticos regalos. Por ejemplo, una buena bote de aceitunas del sureste empaquetadas con un lujo tremendo y una calidad extraordinaria, pues se ha convertido en un regalo, como me dice mucha gente. La cuestión de los vinos, la cuestión de los aceites, la cuestión de los vinos. Es decir, empezamos a tener una oferta muy singular de todo tipo de artesanía, porque esa forma de entender el sector primario tiene bastante artesano, ¿no?
Como es lógico pensar, las medidas sanitarias se van a incrementar al máximo, ¿no? Se van a extremar las medidas de prevención.
Ya lo estamos haciendo con todo, pero esto te lo puedo garantizar. Lo que no vamos a hacer es convertir esto en un poco de contagio, ¿por qué no? Esto sí que no, esto sí que no, porque hay que tomarse en serio lo que está pasando, ¿no? Y entonces eso está garantizado, la gente va a estar ahí con sus medidas de seguridad, como tiene que ser. Los puesteros lo tienen claro, ¿no? Lo siguiente, porque ellos ya saben, lo hemos hablado mucho con ellos, que lo que puede dar al traste con todo este esfuerzo es precisamente el que no se cumpla, ¿no? Esto da el traste con las cosas, Entonces nosotros, que tenemos ya la confianza de salud pública, porque en los momentos maturos, por ejemplo, cuando abrimos el rastro, en un momento dificilísimo, fuimos los primeros en abrir en toda la isla, le demostramos que lo que habíamos prometido lo cumplimos, ¿no? O sea, las medidas de seguridad estrictas. Todo el mundo se ha dado cuenta de que eso es necesario incluso para sus propios negocios. Por lo tanto, eso está garantizado, ¿eh? Nada, la gente no hace falta decirle que pedimos su colaboración, porque yo creo que en general siempre hay alguien con más cerrado de mollera de la cuenta, pero la inmensa mayoría de la gente lo entiende perfecto. Uh-huh.
Se promueve además, señor Quevedo, el pago con tarjeta, se evita en la medida de lo posible el pago en efectivo.
Bueno, sí, yo creo que ahí la verdad es que no le hemos podido poner puertas al campo. Nosotros lo intentamos con el Belén de Arena el año pasado y se montó un frío, mucho cuidado. La gente, es difícil, ¿no?, gestionar esto. Vamos, en general se prefiere el pago con tarjeta, pero yo creo que la gente está aceptando el pago con dinero, porque tú no le puedes decir a alguien que depende para sacar adelante medio año de que en esta fiesta le vaya bien, ¿no?, que si no le pagan con tarjeta, que no vendan, ¿no? Es decir, eso es difícil de hacer. Pero, sin embargo, tú tienes que ver las medidas, como todo el mundo sabe, que para manejar dinero, solución hidroalcohólica, no sé qué, no sé cuánto sabes, ¿eh? Uh-huh. O sea que las cosas están, la tendencia es esa, pero tú no se le pueden poner puertas al campo, con estas cosas, no se puede,
Es una alternativa de consumo ideal para residentes y visitantes, fomentar el comercio local, se trata de eso.
Por supuesto, además son cosas atractivas, ¿sí?, porque la calidad ha mejorado, es que habría que darse cuenta de la creatividad que tiene nuestra gente, Entonces hay asuntos vinculados con la gastronomía, como te contaba antes, que quién se iba a imaginar que regalar una cosa de estas era un conjunto de tarros de mermelada hechos primorosamente y tal. Pues oye, se han convertido en regalos. Por supuesto, la artesanía, ni te cuento, hay una calidad altísima. Y me consta que le va bien, Pues yo hablo con ellos, estos no dicen que le va bien jamás, por definición. Pero a mí ya me han ido confesando que le han ido bien la venta. ¿Por qué? Porque han hecho un gran esfuerzo en mejorar la calidad. Y tienen mucha cosa atractiva a precios razonables. Y me consta que se mueve, Se mueve ese mercado. Así que ahí hay una opción para que mucha gente encuentre soluciones a sus regalos de Navidad originales y además nuestra.
Además, esto de regalar, concejal, el valor del regalo se lo da quien lo recibe, ¿no? Igual uno recibe, tal, efectivamente, una tacita con un recordatorio con su nombre y tiene un valor incalculable para él, ¿no?
Correcto. Esto no es una cuestión de dinero, efectivamente. Después están los grandes regalos, después están las tecnologías, es que te voy a contar, ¿no? Pero yo creo que este tipo de regalos cada vez tienen más valor, porque significa que te has preocupado en buscar cosas que son nuestras para ayudar a nuestra gente. Es que todo eso es lo que va implícito en este tipo de regalos, ¿no? Uh-huh. Dice, oye, a nuestros artesanos, a nuestra gente del sector primario, los estamos ayudando comprándoles, porque además ellos han hecho el esfuerzo de hacer ofertas atractivas, y yo lo que te estoy regalando es algo que tiene que ver con lo que somos nosotros, con la identidad, porque somos... Es decir, esto tiene valor, mucho valor intrínseco, y yo creo que la gente lo aprecia,
Pues al final, señor Quevedo, me decía que no sabía exactamente el número de puestos, estaban en torno a 50, 60, en cualquier caso...
Por ahí andaremos, lo puedo asegurar, la gamba con esto.
Ese es el número, ubicados en la Plaza Estaño, entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana de la noche mágica, un mercadillo con medidas sanitarias para los que estén por ahí todavía dudando, para garantizar la seguridad de todos los asistentes con productos de fabricación artesanal. Que salga todo a pedir de boca, ¿vale?
Muchísimas gracias. Gracias, hombre, por la ayuda. Un saludo.
Un saludo, don Pedro Quevedo. Ya saben ustedes dónde tienen que acudir mañana a esos puestos de venta ambulantes entre 50 y 60 para ultimar los preparativos, esos detallitos para que la noche de Reyes, para que el día de Reyes, para que el 6 de enero sea un día absolutamente inolvidable. Nos toca despedir. Han sido 2 horas de información que han abarcado desde la Flurona hasta esa noticia ya confirmada por Carolina Darías de que efectivamente el 10 de enero va a ser presencial la vuelta a las aulas de los escolares. Realizando técnicamente Guillermo Correa y Marcelo Cordobés, quien les habló Jorge Peris, ha sido un auténtico placer. Será hasta mañana.